Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
¿Por dónde empiezas a contar hoy, Carlos Sáez?
Por lo último, Juan Pablo, el anuncio que ha hecho Raúl de que va a dejar el fútbol a final de la presente temporada.
¡Esto es un delantero, llega Raúl! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Del desaparecido! ¡Gol del muerto! Había que dilapidarlo, laminarlo, machacarlo, hundirlo y quitarlo.
Hemos conocido a Avilés la noticia hace bien poquito. Raúl, cuando acabe su compromiso este año con el Cosmos, va a dejar el fútbol.
Sí, con 38 años y casi 21 como profesional, Raúl ha anunciado que dejará el fútbol cuando termine esta temporada en Estados Unidos, allá por el mes de noviembre. Ha asegurado que la decisión no ha sido nada fácil, pero considera que es el momento adecuado para colgar las botas. Unas botas cargadas de recuerdos, goles y mucho fútbol.
Juan Pablo, hay que preguntarle a alguien que siente mucho a Raúl, nuestro raulólogo de cabecera, Tomás Guas. Tomás, di lo que quieras.
Las primeras patadas las dio en la colonia Marconi. Las últimas serán en Nueva York. Toma crecimiento. Raúl, sin duda el futbolista más grande que parió una española. Más alto que yo lo dijo Pep Guardiola. Solo con eso se le perdonan sus pecados. Debería haber una plaza de toros en la Gran Manzana y que Obama corriera a cortarle la coleta. Se va Raúl, el 7 de España. El tipo que le cambió el nombre al Madrid. El Raúl Madrid hizo posible este futbolista que se nos va. Lo de la coleta tiene arreglo. Cuando vuelva, que abran las ventas y lo paseemos a hombros. Raúl, el hombre de la séptima, la octava, la novena, la guanís, el que enamoró a los alemanes. ¡El hombre! ¡Viva la madre que te parió!
Palabra de Tomás Guas, se retira Raúl.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, ahora que nos mudamos al chalet con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Primer nombre propio de la jornada, el de Leo Messi y su descontento con la situación actual. Manolo Oliveros, por lo que entiende él, está sufriendo una persecución.
Así es, según venimos informando en el partido de las 12, en la COPE, Leo Messi, vista la persecución a la que, según su criterio, está siendo sometido por la Hacienda Pública, se está hartando y piensa, a su modo de ver, que le están invitando a que se marche de España. Leo Messi tiene contrato hasta 2018 y cumplió 28 años el pasado mes de junio.
Ayer, Bayori, contamos ese sentir de Leo Messi, que además coincide con lo que últimamente ha dicho el club acerca de esa imputación por fraude fiscal.
Pues sí, hace exactamente una semana el Barça reaccionaba a la petición de 22 meses de cárcel por parte de la Abogacía del Estado con un comunicado mostrando su sorpresa ante la diferencia de criterio entre Fiscalía, que pedía exculparlo, y Abogacía. Denunciaba el cúmulo de decisiones externas inadmisibles al margen del ámbito deportivo que estaban perjudicando a la estabilidad del club y a sus deportistas, y le mostraba a Messi su total apoyo y afecto al futbolista.
Coincidencia más o menos entre el jugador y el club, por eso le preguntamos a Luque, redacción de Mediaset, si tú crees que hay una persecución contra Leo Messi.
No, que va, en absoluto. Yo no creo que haya una persecución contra Messi. Messi es un ciudadano como cualquier otro de este país y debe cumplir con Hacienda. De hecho, me consta que en el entorno de Messi hay quien piensa que no existe esa persecución y lo que van a hacer, lo que están haciendo, lo que van a intentar es demostrar que no hubo delito o que si lo hubo, ya está saldado con aquel ingreso que hizo preventivo Leo Messi, sus asesores, en nombre del jugador del Barcelona. El Barça hace muy mal en utilizar el discurso victimista, en airear esta presunta campaña contra Leo Messi, porque lo único que le puede acarrear son problemas. Lo que tiene que hacer Messi y el Barcelona es demostrar su inocencia o que en todo caso la deuda con la Hacienda ya está saldada, pero de persecución nada.
Esa misma pregunta, jurado, la hemos hecho durante todo el día en la página web. ¿Qué dicen los internautas?
Bueno, en esa encuesta que tenemos colgada en la web rozamos ya los 1.700 votos y hay un claro no del 88% que no creen en esa teoría de la persecución contra Leo Messi. Sí creen que haya persecución contra el argentino, el otro 12%.
Leo Messi, que de momento no puede jugar al Verdiez, pero que sigue con su proceso de recuperación.
Sí, está en plena recuperación de esa lesión del ligamento de la rodilla izquierda, va por buen camino. Ayer, por ejemplo, le vimos tratándose junto a Luis Suárez y Neymar. Y Messi, recordemos, trabaja con la premisa que lo más importante es recuperarse y bien antes que tener marcado cualquier partido para reaparecer. Y como venimos repitiendo en COPE, Messi no quiere presiones para volver a jugar con el Barcelona o con la selección. No a aquello de forzar para reaparecer.
Se abre un nuevo frente para el Barcelona en el caso Neymar. Dale. Porque hoy, Elena Condis, hemos conocido lo que le pide el Santos a la FIFA en relación con ese fichaje de Neymar por el FC Barcelona.
El Santos pide a la FIFA que castigue a Neymar 6 meses sin jugar y con una multa de 55 millones. En la COPE hemos hablado con el actual presidente del Santos, Modesto Roma. Es quien presentó esta demanda contra Neymar, su padre y el Barça ante la FIFA el mes de mayo. El motivo, les acusa de actuar con mala fe e incumplir el código disciplinario que marca la FIFA en el traspaso de Neymar al Barça.
Todas las cosas no fueron feitas de forma clara y transparente.
Todas las cosas no fueron hechas de forma clara y transparente, y eso lo ha aprobado la justicia española, la hacienda española y la justicia brasileña. Y nosotros entendemos que hay una disputa administrativa y que debe ser resuelta por la FIFA.
6 meses de inhabilitación y 55 millones de euros de multa. Oliveros, ¿dice algo el Barça? ¿Está preocupado por esto último?
Sí, en el Barça me dicen que Modesto Roma falta la verdad o la oculta y que en su demanda a la FIFA subyace que debería de aplicarse el reglamento Neymar y recuerdan que podría significar, recuerda el Santos, hasta 6 meses de suspensión. Me dicen también que el presidente del traspaso, Luis Álvaro de Oliveira, autorizó a Neymar a negociar su futuro y vamos, que estos nuevos dirigentes solo quieren sacar provecho económico. El Barça contraatacará para defender su imagen y la de Neymar.
Una nueva arista Gil en el caso Neymar, que ya ha tenido muchos capítulos en lo que llevamos de año.
Sí, recordemos, una hábil maniobra del presidente Sandro Rosell consigue romper lo que era una segura llegada de Neymar al Madrid, avanzando unas cantidades para blindar al jugador del Santos, que tenía contrato con los Peixes hasta 2014. Pero la ruptura se adelanta en 2013, se desvincula de los brasileños y firma por el FC Barcelona. Las cantidades son una incógnita, pero se disocian en la operación directa hacia el Santos y en pagos a la empresa N&N, participada por la familia del jugador. La denuncia del socio Jordi Casas a la Audiencia Nacional destapa las cifras. Rosell tasa operación en principio en 57 millones, sin contar las cantidades a la empresa N&N. Eso a la postre le cuesta el cargo y Bartomeu hereda la presidencia del Barça y también todo el asunto Neymar. Completado por la denuncia del Santos a Barça, Neymar y al padre del futbolista el junio de este año 2015.
Muchas aristas tiene el caso Neymar, como también esa inhabilitación de la FIFA al Barça para fichar, aunque Juan Arias, el conjunto blaugrana, sigue intentando inscribir a Arda Turán en estos meses.
Sí, tal y como anunciábamos ayer, el Barça ha presentado hoy el recurso al Comité de Apelación de la FIFA para que se pronuncie si Arda puede ser inscrito ya para suplir la baja del lesionado de larga duración Rafinha. Este recurso es un paso previo para ir al TAS, al que solicitará la autorización para inscribir cautelarmente al jugador turco, consciente de que la FIFA no aceptará esa petición. Si el TAS diera luz verde a la inscripción provisional de Arda, este no podría jugar hasta final de noviembre o principios de diciembre.
Enseguida contamos cómo ha sido ese encuentro entre Bale y Cristiano, pero antes, Gema Santos, mensaje de línea directa.
Mensaje para todos aquellos que tengan los 15 puntos en el carnet de conducir. ¿Los tienes? Sí. Pues permíteme que insista, porque si tienes los 15 puntos en el carnet, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás. Entra en consultatuspuntos.com y si tienes tus 15 puntos en el carnet, llama a Línea Directa, porque desde ese momento tendrás un fantástico descuento en tu seguro de coche o moto. Podrás ahorrar mucho, mucho dinero, pero solo llamando al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Por los motivos y los compromisos internacionales no se habían visto las caras hasta hoy Miguel Ángel Díaz, Bale y Cristiano Ronaldo después de la polémica de las últimas declaraciones del representante del futbolista galés.
Hoy ha sido la primera vez que han coincidido en Valdebebas, el reencuentro ha sido bastante cordial y el asunto no ha pasado a mayores. De hecho, ya hace unos días, conociendo ya las declaraciones de Jonathan Barnett, Cristiano se puso en contacto con Bale para felicitarle por su clasificación para la Eurocopa de Francia. Hoy Bale también le ha felicitado por su bota de oro. El sábado contra el Levante los dos coincidirán en el campo.
Gareth Bale, que ha concedido una entrevista a los compañeros del diario Marca, Mansilla, ¿ha dicho algo del incidente o simplemente contento por la clasificación para la Eurocopa?
Bueno, en la entrevista Charlie no ha querido comentar nada de la polémica con Cristiano, pero en lo que sí ha insistido es en que quiere ser feliz en el Real Madrid y espera poder hacer feliz con sus goles al madridismo. El galés confía en que esta sea una gran temporada.
Cristiano Ronaldo por un lado, por el otro Gareth Bale. Ulises Sánchez Flor, director de Punto Pelota en Itegomía, ¿tú crees que afectará este último incidente a la relación entre ambos?
Estoy seguro que al portugués no le han gustado nada las declaraciones del portavoz de Gareth Bale. Por mucho que diga Benítez que el vestuario tiene un ambiente sano, cosa que no dudo, y en intentar aparentar calma y asegurar que no hay ningún problema entre Cristiano y Bale. La relación entre ambas estrellas era normal. Tampoco son amigos íntimos, pero este episodio extradeportivo no ayuda a que los dos futbolistas alcancen la mejor sintonía en el campo. Saldremos de dudas en el partido contra el Levante, que alguno de los dos no se pasa el balón y si marcan comprobaremos cómo lo celebran juntos y el grado de efusividad.
Este último lío Munilla, una muesca más en el revólver de Rafa Benítez, que ha tenido un arranque de temporada bastante, bastante complicado.
Sí, hay que decir que en este último lío solamente hace de bombero, pero es verdad que lleva unos cuantos. Todo empezó con Cristiano Ronaldo en pretemporada, cuando a Benítez le costó decir que es el mejor del mundo, pero aprendió la lección y reculó. De todos modos, tampoco sentó bien en el vestuario que dijera que Cristiano es el único indiscutible y el resto muy buenos jugadores. Otro lío lo tiene con Benzema. A pesar de ser el pichichi, Benítez le ha sustituido en 6 de 8 partidos y el francés ya está cansado y lo demostró públicamente el otro día. Luego vino el derbi y la crítica pública a Sergio Ramos por el fallo en el penalti a Griezmann. Ramos también le contestó con un tantarantán público. Y a todo ello se suma además, Charlie, que el vestuario no acaba de digerir sus técnicas de entrenamiento.
Y añadimos también las críticas a Benítez por defensivo, por Amarrategui, aunque hoy en Valencia, Pedro Zamora, el técnico del Real Madrid, ha encontrado un aliado.
Sí, es el técnico del Levante y sabe de lo que habla Alcaraz porque en Valencia está siendo muy criticado su sistema de 5 defensas y el calificativo de entrenador defensivo le suena. Hoy Lucas ha dado la cara por Benítez y aconseja a sus críticos que antes de censurar el estilo de Rafa que repasen su currículum.
No creo en ese tipo de, entre comillas, tú lo has llamado acusación, yo no lo llamaría acusación, yo lo llamo como cliché de que nos pone a uno y otro. Me parece un entrenador metódico, un entrenador que ha hecho muchas cosas en el mundo del fútbol y que es un gran entrenador, ¿no? Y ahí está su currículum y ahí está su trabajo, ¿no?
Enseguida contamos el nuevo papel de Ángel María Villar en la UEFA.
Hola, soy Carlos y tengo un sueño en el que el descuento de mi seguro es eterno y puedo volar, pero me despierto y ninguna de las dos cosas es verdad.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de moto, para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
Era el día en el que estaba previsto saber quién va a hacerse cargo de lo que ha dejado Platini por esa inhabilitación del Comité de Ética de la UEFA. ¿Qué ha pasado al final, Munilla?
Pues lo que pasa es que el Comité Ejecutivo de la UEFA pone a Villar en el puesto de Platini, pero no le nombra ni siquiera presidente interino. Es decir, no puede poner en el currículo que es presidente de la UEFA, pero va a ejercer casi como tal, teniendo que consultar cada decisión con el Comité Ejecutivo. La UEFA manda un mensaje claro, sigue al lado de su presidente Michel Platini en su lucha contra la FIFA, que le tiene, recordamos, suspendido por sospecha de corrupción y espera que tenga un juicio justo. Y luego a partir de ahí ya se verá. Este es Gianni Infantino, secretario general de UEFA, cuando le han preguntado esta tarde si en el caso de que Platini no pudiera finalmente participar en las elecciones a la FIFA, la UEFA apoyaría como candidato en esas elecciones a Villar.
El señor Villar hoy es el primero vicepresidente de la UEFA. Luego, si supiéramos qué se va a pasar en el futuro, seríamos todos muy ricos. Entonces, hoy tenemos una situación en la cual tenemos un presidente de la UEFA que ha sido suspendido provisionalmente. Tenemos que tener una claridad absoluta y final de la situación del señor Platini y solamente después se puede hablar de si, quién o quién no, etcétera, etcétera.
A pesar de concederle los poderes a Platini a Villar, es cierto que la UEFA cierra filas en torno al francés. Elías Israel, director de Sport You, ¿te parece bien que la UEFA siga protegiendo a Michel Platini?
Parecerme me parece mal. Creo que los dirigentes de la UEFA casi actúan como en manada, protegiéndose los unos a los otros, cuando saben que en el trasfondo pues hay cosas que solucionar y que se deberían de solucionar de otra manera. ¿Qué pasa? Que Platini se quiere aferrar a la poltrona porque sabe que desde el poder todavía puede manejar hilos. Si dimite, perderá toda esa fuerza. Ahora mismo no se lo puede permitir, pero parecerme me parece fatal.
Y todo esto con el trasfondo de unas elecciones a la FIFA que poco a poco Alberto Arauz van teniendo ya candidatos.
Sí, porque el príncipe jordano Ali bin al-Hussein ha presentado hoy de manera oficial su candidatura a la presidencia de la FIFA, cargo que se elegirá en las elecciones el próximo 26 de febrero. Y también ha hablado hoy el que fuera presidente de la UEFA durante 16 años, el sueco Lennart Johansson, ha dicho que Platini no puede seguir ni un minuto más en la presidencia si no da una explicación convincente y creíble sobre los 2 millones de francos que recibió.
Se acabó por fin, pensarán en el Real Madrid los partidos de selecciones, así que Miguelito, es momento de hacer balance de cómo están los lesionados del conjunto blanco y cuáles de aquello y quiénes tienen opciones de jugar este fin de semana.
Ya están todos trabajando en Valdebebas, Danilo y Sergio Ramos van a entrar en la convocatoria, hoy Marcelo ya ha trabajado con el grupo y Bale ha llegado algo acalambrado, solo ha completado el calentamiento, aunque en principio no va a tener problemas de jugar el próximo sábado contra el Levante. Para el partido del próximo miércoles importante en París, es probable que Benítez no recupere a ninguno del resto de lesionados. Benzema, James y Pepe esperan reaparecer en el partido de Liga de Balaídos la próxima semana. Carvajal para jugar en el Bernabéu contra Las Palmas a final de mes y Modric para recibir al Paris Saint-Germain a principios de noviembre.
Se hablaba, Mansilla, la temporada pasada de los problemas graves de lesiones que tuvo el conjunto blanco. Esta temporada ni mucho menos le va a la zaga en cuanto a lesiones.
No, la lista es interminable. Empieza la pretemporada y se lesionan Benzema y Pepe. El virus FIFA de septiembre afectó a James y Danilo. En el partido de Champions contra el Shakhtar caen Bale y Ramos. Pepe de nuevo se lesiona en San Mamés. Carvajal en el derbi contra el Atlético en el Calderón. Benzema, segunda vez en la temporada, esta vez con Francia hace unos días ante Armenia. Y los últimos, Modric con su selección el pasado día 10 y Cheryshev, que vino de Rusia con molestias.
Y prácticamente todas ellas lesiones musculares. Por eso le preguntamos a nuestro doctor, al doctor del Corral. Doctor, ¿por qué llegan tantas lesiones musculares a estas alturas de la temporada?
Bueno, una de las causas más frecuentes históricamente en las lesiones musculares es la fatiga, los viajes, los cambios de temperatura, de ambiente. Indudablemente, los famosos virus FIFA es un poco, representa un poquito los jugadores que, en vez de quedarse un poco en los ritmos naturales y lógicos de entrenamiento en sus ciudades, pues tienen la obligación de los compromisos de ir con las selecciones. Yo creo que hay que quitarle importancia, intentar un poquito ayudar y apoyar más a los jugadores y nada más.
Miramos ya el fin de semana porque el próximo rival del Madrid es el Levante, que ¿cómo llegará a la capital de España, Zamora?
Bueno, está pendiente del regreso de Jefferson Lerma. El colombiano tendría que haber vuelto el martes, pero sigue en Bogotá a la espera de recibir el visado y poder viajar a España. Y una noticia de última hora porque el presidente del Levante, Kiko Catalán, está en Argentina para negociar el fichaje del extremo de Banfield, Mauricio Cuero.
Lo contaremos si se produce en la cadena COPE, como siempre. Otro partido interesante es el que va a jugar el Barça contra el Rayo Vallecano. Novedades del conjunto blaugrana, Elena Condis.
Hoy Suárez ya ha vuelto a entrenar con el grupo. Tras 4 días en el gimnasio, Luis Enrique ha recuperado al uruguayo y a los 5 internacionales que le faltaban, Rakitic, Mascherano, Munir, Bravo y Alves, aunque el brasileño, algo sobrecargado, se ha ejercitado aparte. Se espera que Vermaelen y Adriano reciban el alta para jugar contra el Rayo. Serán baja Messi, Iniesta y Rafinha.
¿Cómo llega el Rayo a ese partido, Laura González?
Este mediodía el equipo de Paco Gémez ha comenzado su particular conjura para el partido contra el Barcelona con un cocido madrileño de por medio. Antes de eso tuvieron sesión de vídeo y de entrenamiento táctico y de estrategia a balón parado, en el que hay que destacar que no participó Pablo Hernández, ya que continúa realizando trabajo específico de recuperación con el preparador físico del equipo.
Salida complicada la que tiene este fin de semana el Atlético de Madrid, que visita San Sebastián, visita el campo de Anoeta con muchos lesionados, Santi Duque.
No, la verdad es que tiene toda la plantilla a disposición Simeone. Por primera vez esta semana ha podido contar en la sesión vespertina con todos sus efectivos. De los 22, Felipe Luis, Jiménez y Godín se han ejercitado al margen realizando trabajo de recuperación. El equipo se ejercitará mañana a las 11 para seguir preparando ese partido del domingo a las 4 ante la Real. Torres, elegido mejor jugador del mes de septiembre por los aficionados, hace balance del papel del Atlético en este inicio liguero.
Bueno, hay que sacar lo positivo, que es que estamos a muy pocos puntos de la cabeza, habiendo jugado contra muchos de los rivales que consideramos directos, y eso es algo muy positivo. Si miramos a cómo han ido los partidos, pues está claro que nos duelen las derrotas, sobre todo por los empates, que pensamos que podíamos haber sacado algo más, porque eso nos permitiría estar aún más arriba.
Y la Real, pues Marco Antonio Sánchez, que ha tenido un arranque de temporada muy complicado y que evidentemente pretende resarcirse ante el Atlético de Madrid.
Sí, además con un hombre importante, Íñigo Martínez, que no pudo acudir por lesión a la llamada de Vicente del Bosque, pero sí se apunta para el partido del Atlético. Leve lesión muscular, pero el central de Ondarra arriesgará para saltar al campo. Un estadio, recordemos, el de Anoeta, que conoce muy bien a Antoine Griezmann. El genio francés vuelve a este lugar donde se le considera un artista. Fíjate lo que ha dicho hoy su excompañero Sergio Canales.
Sí, la verdad que es un jugador que me encanta. Ya estuve con él aquí en la Real y bueno, es un jugador diferente. Creo que ahora mismo está entre los mejores del mundo y la verdad que tiene un olfato goleador increíble. Siempre está donde tiene que estar. Y bueno, luego sí que es verdad que para mi gusto, cuando está lejos, juega muy bien de cara, hace muy bien también jugar al equipo y es lo bueno que tiene, ¿no? Que puede jugar en varias posiciones.
Y en el Sevilla, al margen de algún que otro tocado, Víctor Fernández, allí se habla de la ilusión que hay por el partido frente al Manchester City.
Sí, como no podía ser de otra forma, el partido de Liga de Campeones de la semana que viene ante el Manchester ha levantado el interés de los sevillistas. Hoy se han agotado ya todas las entradas que el club había puesto a la venta. Unos 1.000 sevillistas acompañarán la semana que viene al equipo en Manchester. Por cierto, que para ese partido es duda Kroondeli, el último en caer por una sobrecarga muscular. Se va a perder seguro ya el partido del sábado ante el Eibar.
Aena lanza wifi gratis e ilimitada con Eurona en los principales aeropuertos y próximamente en todos. Y el próximo lunes, Carlos Herrera volará hasta el aeropuerto de Vigo para probarla, con un programa conectado con la actualidad y con la calidad de Eurona, el operador de referencia en España en acceso público a Internet a través de tecnología wifi. Recuerda, este lunes, Herrera en COPE, desde el aeropuerto de Vigo, con Eurona y Aena.
Unos cuantos nombres propios más encima de la mesa en Deportes COPE, la linterna, el de Jackson Martínez, que ha vuelto de Colombia, Gemma Santos, bastante enfadado.
Sí, se marchó a Colombia en este parón y no ha jugado ni un solo minuto Charlie con su selección en los dos partidos que han tenido de clasificación para el Mundial. O sea, 26.000 kilómetros para nada. Por eso hoy, como dices, en cuanto ha aterrizado en Madrid, se le ha notado visiblemente enfadado y, por cierto, también esperanzado de que los goles van a llegar a partir de ahora con el Atleti.
Imagínate, la pregunta sobra.
¿Disgustado por no jugar ni un minuto con la selección?
Lógicamente, eso no se puede esconder, pero tranquilo, ahora ya pensando en trabajar acá y hacer las cosas bien. Y los goles aparecerán, tengo confianza en ellos, confianza del cuerpo técnico, en mis compañeros, que me han ayudado mucho también.
¿Está contento Paco Alcácer en Valencia, Hugo Ballester, con el rendimiento del equipo?
Bueno, la verdad, Charlie, es que la sequía goleadora del equipo señala en primer lugar a sus delanteros, que buscando respuestas a su mal momento se contradicen entre sí. Negredo dice en Marca hoy que juega lejos de la portería rival. Y a tu pregunta, Paco Alcácer asegura que juegan como el año pasado.
Lo que está claro es que el año pasado jugábamos igual y iba todo muy bien. Este año no están saliendo las cosas como queremos, no estamos tan acertados como el año pasado. Para un delantero sí que gustaría tener más ocasiones, ¿no? Pero en este caso lo más importante es que las que lleguen, intentar meterlas y ganar partidos.
¿Se ha hecho oficial, Oliva, ya la renovación de Ceballos por el Betis?
Está a punto de hacerse la ampliación y mejora de contrato de Dani Ceballos. De hecho, Dani Ceballos acaba de llegar hace escasos minutos a las oficinas del club en el Estadio Benito Villamarín para firmar los documentos. La operación, tal y como ha venido informando puntualmente la cadena COPE, ha quedado rematada esta misma tarde tras una reunión que ha mantenido el presidente Juan Carlos Ollero y la abogada del jugador Margarita Garay. El nuevo contrato del Internacional Sub-21 será por 4 temporadas y su cláusula oscilará entre los 12 y los 15 millones de euros.
Tenemos deporte en directo, pero antes, Gemma Santos, mensaje de Movistar.
De parte de Movistar Plus, con quien vas a poder vivir las carreras, las grandes premios de MotoGP como nunca. Allí vivirás los grandes premios como si estuvieras en el mismísimo circuito, con calidad HD, con la función mosaico, en el que puedes escoger entre 6 puntos de vista distintos, y nadie te va a parar el ritmo, porque en Movistar Plus no hay cortes publicitarios en las carreras. Así que ya lo sabes, esta temporada vive todos los grandes premios en exclusiva con Movistar Plus. Une todas tus comunicaciones y el mejor entretenimiento en Fusión Plus. Contrátalo en el 1004 Movistar.
Se acaba la tercera ronda de la Copa del Rey, hoy con 2 partidos. A las 8:30 ha comenzado el Ponferradina Lugo, Jacobo Casas.
Hola, muy buenas. Se disputa el minuto 23, sigue el 0-0, la ocasión más clara para Ponferradina en las botas de Pablo Infante.
A esa misma hora ha comenzado Jesús Zamora, el Zaragoza Llagostera.
Sí, llevamos ahora 23 minutos y medio de juego de la primera parte en la Romareda, con pobre entrada, unos 10.000 espectadores escasos, y el conjunto de la Llagostera vence por 0-1, tanto conseguido a los 13 minutos por Benja. Antes, con 0-0, el Zaragoza ha fallado un penalti y lo tiró alto Ángel.
Ya tenemos varios equipos clasificados para esa tercera ronda, Dubavía.
Con 6 equipos de segunda B, mañana el bombo a las 12, Baracaldo, Cádiz, Reus, Logroñés, Balompédi, Calinense, Villanovense. Los 6 se enfrentarán a un primer europeo, no quedan equipos de tercera tras la eliminación del Laredo. En el bombo también estarán Almería, Leganés, Mirandés y Huesca.
Y pendiente estábamos hoy, Gemma Santos, de la Champions femenina con el Atlético Féminas.
Increíble lo que han hecho las chicas del Atlético Féminas. Ha ganado 0-3 al Zorki ruso, remontando el 0-2 de la ida, y han pasado a octavos de final.
Últimas de fútbol por los micrófonos de Sports Cope. Ha pasado Quique Iglesias, el presidente del Real Club Deportivo Español.
Que se llama Joan Collet, admite que sería conveniente encontrar un comprador para la mayoría de acciones del Español, y el presidente, mientras espera que acabe el ERE temporal en el club para valorar el regreso de Tamudo, piensa lo dramático que sería para el Español una vida fuera de la Liga en una Cataluña independiente.
El Español fuera de la Liga Española.
El Español fuera de la Liga Española no sería viable. Lo tendríamos muy mal. Los derechos de televisión no nos permitirían vivir. Con todo el respeto, ¿quién compraría un partido del Español contra cualquier equipo de Cataluña?
Y cerramos en Gijón porque está muy contento un futbolista del conjunto de Mareo, Carlos Andrés Llamas.
Hablamos de Alen Halilovic, el croata llegó con ciertas dudas, le costó mucho tomar una decisión el pasado verano y apenas 2 meses después es un hombre feliz que está disfrutando mucho del fútbol. Halilovic reconoce que lo que se ha encontrado en Gijón es mejor de lo que se esperaba.
Cuando venía aquí
es mucho, mucho mejor que yo pensé, ¿sabes? Y vestuario, y entrenadores, y como equipo, como chavales.
Contento Jalilovic, y nosotros vamos ahora al polideportivo.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Uy, pero si ya me he quitado el cinturón.
¿Tiene pilla metálica en el zapato?
No, espere. Uy, las llaves del coche. Qué tontería.
Sí, pasa mucho.
Cada vez más gente viene en coche al aeropuerto. Reserva con antelación en el parking oficial de Aena y obtendrás descuentos adicionales. Solo en aenaparking.com.
¿Cuánto dudaste con el coche, eh?
¿Manual o automático?
4 o 5 puertas.
Al menos no dudé a quién pedir la financiación.
¿Ah, sí? ¿A quién?
¿Qué?
La financiación es cosa de BBVA. ¿Has elegido coche? Darte una buena financiación es cosa nuestra. Es tu oportunidad. Ven y compruébalo. Infórmate en BBVA.
En COPE te queremos dar la bienvenida a nuestras nuevas mañanas.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
He vuelto.
Que aquí andamos y andaremos
y
hasta
durante 5 días a la semana.
Mi querido Luis del Val.
Mi querido Carlos Herrera.
No me tienes que convencer de
pues
eso.
Entonces, celebro saludarle, señor Sostres.
Que me alegro mucho de saludarte, Manolo Lama.
Pues nada, yo también, cabrón.
Porque, damas y caballeros, lo que comienza a las 6 parece mentira, pero finaliza a las 12.
Todos los días desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Te lo vas a perder?
COPE, estar informado.
Contra el trabajo infantil. Escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, manos unidas. Hazte socio o haz un donativo en el 902 40 0707 o en manosunidas.org. Luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas?
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Mucho baloncesto, rápidamente vamos. Antes de nada, Jurado, cuéntanos lo último sobre el estado de salud de Lamar Odom.
Bueno, se sabe que sigue en coma, en estado crítico, en un hospital de Las Vegas, donde también han acudido familiares, también su exesposa. Se dio por buena la información que apunta al consumo prolongado de cocaína los últimos días, además de otras drogas.
¿Qué ha hecho el Barcelona en la primera jornada de la Euroliga, Albert Díez?
Ha perdido, primer revés importante para el Barcelona, derrota en el estreno de la máxima competición continental en una pista caliente, en Izmir, derrota ante el campeón turco, el Pinar Karşıyaka, 71-62.
Desde menos cuarto está en juego el partido del Unicaja, Emilio Guerrero.
Sí, señor, 2:38, Carlos, para que termine este primer cuarto en el Palacio de Deportes José María. Martín Carpeo, Unicaja, que quiere empezar con victoria. 2:30 para que termine el primer acto. 18, Unicaja, 12, Brose Vázquez.
Y mañana comienza la defensa del título del campeón, Pilar Casado.
Y lo hace en casa del campeón de la Eurocup, es decir, el quinque de Moscú, que se ha hecho con los servicios de Dragic y Esved. El objetivo del Madrid es, claro, cortar la racha de 3 derrotas que acumula y ganar en una pista que en las 2 últimas visitas ha sido esquiva. La receta la pone Sergio Llull.
No lo sé porque no las pienso comprar, pero como yo digo siempre en este tipo de grupos, hay que ser muy sólido en casa para que lo...
Las palabras de Pablo Laso, el técnico del Real Madrid. Hablamos de tenis, Avilés, porque segundo partido de Rafa Nadal en el Master 1000 de Shanghái.
Sí, con victoria alcanza los cuartos de final del Master 1000 tras superar en 2 sets a Milo Raonic. No les ha ido bien a Feliciano López, que ha caído ante Djokovic, y Albert Ramos, que ha perdido ante Tsonga.
Mañana arranca el Gran Premio de Australia con ese de pelea que tienen Rossi y Jorge Lorenzo, Carlos Miguel.
Tiene ganas sí o sí Jorge Lorenzo, y le pueden ayudar los pilotos de Honda metiéndose en la lucha. A Lorenzo no lo sesiona el papel que puedan tener Márquez o Pedrosa.
Tanto Dani como Marc intentarán ir lo más rápido posible, ganar carreras, y corren para Honda. Entonces, creo que ellos harán su camino, harán su historia, y si ellos son...
Y dos más para terminar, Guillermo Cantabrana. Nos podemos quedar sin una taekwondista de lujo en los Juegos Olímpicos.
Tiene muy complicada su participación por culpa de una lesión en los isquiotibiales que le impedirá competir durante los próximos 2 meses. Pierde la opción de clasificarse por puntos y las pocas opciones que tiene pasan por el preolímpico.
Y la última, Arauz, que tiene que ver con Óscar Pistorius.
El atleta sudafricano saldrá de la cárcel el próximo 20 de octubre tras cumplir un año de condena.
Juan Pablo, a las 12 más con Joseba. Ahora escuchar la linterna.
A las 9, las 8 en Canarias.